En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, lunes 1 de octubre. Mil gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. ¡Qué fin de semana tan increíble para nuestro deporte! El bronce de las chicas de baloncesto en el Mundial de Tenerife, el título de campeona del mundo de Ana Carrasco en motociclismo, la gran victoria de Europa en la Ryder Cup con Sergio García y John Rahm como protagonistas y, por supuesto, el título de campeón del mundo de un Alejandro Valverde que a sus 38 años logró por fin el ansiado maillot arcoíris. Valverde no podía contener las lágrimas.
La verdad que es increíble. Son muchos años luchando y al final, mira, se ha conseguido. La verdad que tengo que agradecer al equipo, a la selección que ha estado de 10, todos en todo momento atentos. Y al final yo he sabido estar ahí, he controlado mi distancia para el sprint y he podido vencer y la verdad que es algo increíble.
1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid llegó anoche a Moscú, donde mañana vuelve a la Liga de Campeones, aunque con muchas bajas, Carlos Rodríguez.
Sin Isco y sin Marcelo lesionado, sin Bale tocado, aunque no lesionado, porque esta mañana se ha confirmado que el galés no sufre lesión alguno, simplemente una sobrecarga, y sin Sergio Ramos, al que Lopetegui le da descanso tras haber jugado todos los minutos en lo que llevamos de temporada. Así que previsiblemente mañana veremos un Real Madrid con dos o tres cambios con respecto al que jugó el derbi esta tarde, rueda de prensa oficial y último entrenamiento en el estadio de Luzhniki.
El turno del Atlético será el miércoles frente al Brujas en el Metropolitano. Los rojiblancos no están nada satisfechos con el modo en que se utilizó el VAR en el derbi, José María Bonilla.
El Atlético de Madrid emitió un comunicado en la tarde de ayer domingo en el que informaba que pedirá explicaciones de los diferentes criterios que se usan con el VAR para facilitar el trabajo de los profesionales y evitar la confusión de los aficionados. Por cierto, el club del Manzanares ha comentado y ha informado esta mañana que Vitolo realizará un plan específico de entrenamiento al margen del grupo y que no va a estar disponible para los dos próximos partidos.
Se defendió con uñas y dientes, pero no pudo evitar una puñalada postrera. El Leganés cayó derrotado en Sevilla cuando ya acariciaba el empate, Nacho Colado.
Le faltó un último esfuerzo defensivo al Leganés para sacar algo positivo del Benito Villamarín. Ese gol de Loren en el minuto 88 dio al traste con las esperanzas pepineras, que tuvo sus ocasiones en la primera mitad, sobre todo en las botas de Nesiri. Hoy jornada de descanso, mañana vuelta a los entrenamientos de cara al derbi del próximo sábado ante el Rayo Vallecano.
La jornada acaba hoy con el partido que enfrenta al Celta y al Getafe en Balaídos, partido que podréis seguir íntegramente y en directo a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Javier Rodríguez.
Apasionante partido el que cierra la séptima jornada de Liga en Balaídos entre el Celta y el Getafe, un Celta de Vigo que quiere romper la racha de tres partidos sin ganar y un Getafe que llega después de perder frente al Atlético de Madrid y empatar en Mendizorroza en los últimos compases del encuentro. Un Getafe que suma 8 puntos en la tabla clasificatoria, solo uno menos que su rival de este lunes. Las molestias físicas dejan fuera de la convocatoria a Sergi Guardiola, pero Bordalás recupera para el partido de esta noche a Robert Ibáñez.
En segunda división, gran triunfo del Alcorcón, que ya es cuarto en la tabla, y derrota inmerecida del Rayo Majadahonda en Málaga. Y en nuestro territorio Madrid al tanto, el Castilla continúa su buena racha, Laura Cabrera.
Continúa con paso firme, pleno de victorias en el Di Stéfano, la última en esta sexta jornada ante el Navalcarnero. El filial madridista es segundo a 2 puntos del líder, la Ponferradina. Destacó también la primera victoria en casa del San Sebastián de los Reyes ante el Burgos, con doblete de Sergio Castel, que es el pichichi de la categoría. Además, el Inter de Madrid continúa invicto con su empate en su visita a Las Palmas. En la Liga Iberdrola, 4 de 4 para el Atlético de Madrid, victoria 2-0 ante el Granadilla, empató el Rayo en casa ante el Athletic y segunda derrota consecutiva del Madrid en su visita al Betis.
Comenzó la Liga de Baloncesto y lo hizo con triunfos del Real Madrid, el Fuenlabrada y derrota de Estudiantes, Carlos Sánchez Blas.
Sí, en una jornada con 2 de cal y una de arena para los equipos madrileños, buen estreno del Real Madrid, buen estreno del Fuenlabrada con un gran Alex Yorca y derrota de Estudiantes con una canasta de Renfrow en el último segundo del partido.
Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid, en concreto el partido de la una. A esta hora aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera. Desde Balaídos, Celta, Getafe. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
El partido de la una en Onda Madrid.
Gran triunfador del fin de semana, un murciano de 38 años que en su 12ª participación en un mundial de ciclismo logró llevarse el oro. Innsbruck quedará para siempre en la memoria de un ciclista que puede presumir de haber logrado nada menos que 122 victorias en su larga carrera deportiva, aunque ninguna, José María Bonilla, tan especial como esta.
Sí, además tiene razón. Hace 16 meses se rompió la rótula, el estrágalo y el calcáneo al chocar con una valla en la primera etapa del Tour de Francia, que salía en Düsseldorf. 7 meses después, iniciado el mes de febrero, ganaba 2 etapas y la general de la Vuelta a Valencia. Poco después, 1 etapa y la general del Tour de Abu Dhabi y 2 etapas y la general de la Vuelta a Cataluña. Seguía ganando en agosto y septiembre, recordemos 2 etapas en la Vuelta a España, que peleó hasta el penúltimo día, y a sus 38 años, tras un palmarés envidiable con más de 120 triunfos a sus espaldas, 2 platas y 4 bronces en los mundiales, y ayer, en tal vez el más duro mundial que uno recuerda, se adjudicó el maillot arcoíris que va a lucir toda la próxima temporada.
Sí, el recorrido era muy duro, han salido casi 5.000 metros de desnivel, y bueno, la última subida era muy, muy dura. En todo momento he intentado tenerlo todo lo más controlado posible, me he encontrado muy bien para arriba, eso es cierto, y al final todos me han dejado a mí el peso para el sprint, pero he podido conseguir la victoria. Sí, yo creo que sí, al final todos los rivales, todo el mundo se alegra muchísimo, y bueno, al final sabes tú que siempre he estado luchando ahí y nunca lo conseguía, al final este año se ha conseguido y ya me puedo retirar tranquilo.
Se puede retirar tranquilo, pero todavía tiene 2 años más de contrato como Movistar, Bonilla, ¿no?
Sí, firmó con el equipo telefónico y el murciano, vamos a tener murciano para rato.
Podría llegar hasta los 40 años en activo. Nos vamos hasta Austria. Allí está el seleccionador nacional de ciclismo, Javier Mínguez. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy feliz el día después de conseguir el oro, supongo.
Yo creo que todos estamos felices, ¿no? Y sobre todo el ciclismo español. Creo que es una victoria del ciclismo español que Valverde ha concretado en ese momento tan bueno, en ese día que todo era como que era su última oportunidad, y después de todos 7 medallas, conseguir el oro ha sido una felicidad para todos.
38 años, 12 mundiales, el destino le tenía guardada esta alegría final, ¿no?
Quizás a lo mejor le ha costado. Era como un éxito que se le negaba, tenía oportunidad de ser 2 veces campeón del mundo, en 2 ocasiones se le había negado el triunfo, pero bueno, hoy le ha llegado a lo mejor en el mejor momento, en el último momento, pero creo que le sale mucho más. La satisfacción de Valverde en estos momentos creo que es infinitamente mayor que si hubiese ganado antes, ¿no? Uh-huh. Porque cuando deseas algo y no lo consigues, te revelas y al final el conseguirlo te da un premio fuera de lo normal.
Había conseguido ya 2 platas, 4 bronces, o sea que había tocado el palo varias veces y al final llegó el oro. ¿Tenías el pálpito, la confianza de que iba a ganar Alejandro esta vez?
A ver, yo el pálpito cuando tengo posibilidades siempre lo tengo. El estado interno es diferente. Cuando no tienes posibilidades, te puedes poner como quieras, que no tienes posibilidades. Y yo creo que tanto en el de Florencia como en el de hoy, en el de ayer, vamos, las sensaciones eran diferentes, porque las posibilidades aumentan. Y al tener posibilidades tienes más tensión, en definitiva, ¿no? Y bueno, pues si te ganan porque son mejores, pues enhorabuena. Pero si te ganan porque te has despistado o has cometido un error, pues eso te fastidia y te cabrea, ¿no? Porque en definitiva puedes decir so o arre, pero lo que ponen a la vista son los corredores, y que lo interpreten bien es una satisfacción personal.
Recordabas Florencia, donde hicimos plata y bronce y se nos negó el oro, nos quedó un sabor muy amargo, esta vez todo ha sido muy diferente. ¿Cuánto de importante ha sido la concentración de Sierra Nevada para crear un clima conjunto ahí con los ocho corredores?
Yo creo que la concentración ha sido un éxito en cuanto a que la gente venía muy, 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 muy cansada, excesivamente cansada, y que no querían venir a la concentración, así tal cual te lo digo. De los ocho, cuatro no querían venir, y otros cuatro se resignaban a ir, ¿no? Y eso es comprensible, porque cuando les dan la noticia que ya no se la doy, que se enteran de que tenemos una concentración, pues no tienen ganas de ir, están cansados. Evidentemente quieren no ir, pero después ellos han reconocido que el ir allí les ha permitido descansar, desconectar, trabajar cuando han podido, en la medida que podían y sin presión. Y ese grupo, ese buen ambiente, luego se ha transformado en la carretera.
¿Cómo fueron las horas posteriores a la carrera? Supongo que cenasteis, no sé si habréis tenido algún tipo de celebración. ¿Cómo fueron esas horas posteriores? ¿Cómo estaba Alejandro?
Alejandro es un tipo sereno y tranquilo, y pues a lo mejor por la edad y le gustan las bromas, pero en el grupo. Luego en plural a lo mejor menos, ¿no? Pero el resto fue increíble, porque no paraban hasta que no metieron a la piscina, a mí no pararon. O sea que la alegría era inmensa en los corredores, porque un corredor me decía, Mínguez, es que tienes que darte cuenta que nosotros hemos crecido viéndole ganar a Valverde. Y eso para nosotros ha sido llegar aquí, trabajar para él y que ganara él. Dice, vamos, dice, es una satisfacción inmensa. Y lloraban de alegría los corredores.
Y vaya llorera que tenía Alejandro Valverde nada más cruzar la línea de meta, ¿eh? Inconsolable.
Claro, porque él lo llevaba adentro, lo había conseguido y todo eso, pues te hace un poco la satisfacción de decir, bueno, ahora que lo consigues, explotas de júbilo y de alegría, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cuál es el secreto para ganar un Mundial con 38 años? Es el segundo más veterano en la historia, solo Zoetemelk tenía unos poquitos meses más que él.
El secreto lo tiene él porque tiene ilusión, porque es un niño grande encima de la bicicleta, disfruta atacando en los entrenamientos, con la grupeta que sale allí en Murcia, que tiene sus amigos y que son incondicionales, incluso dos han venido a la concentración ya de 40 y tantos años, casados con hijos. Uno tiene una imprenta, el otro tiene dirección de un colegio, el Salsito y el Java, y ya han entrenado un día y eran los hombres más felices del mundo, con lo cual ha sido, pues eso, por lo que es Valverde, un niño grande que me la disfruta.
Oye, ¿Alejandro es mejor corredor o mejor persona?
Hombre, en principio yo puedo hablar que es mejor corredor porque le conozco menos como persona, aunque siempre que le he tenido no ha dado ni el más mínimo problema y ha dado satisfacciones, ¿no? Ponlo en la balanza tú como quieras.
Y para ti, un broche de oro también, ¿no? Por fin conseguir el oro, ¿no? Como seleccionador.
Como seleccionador, sí. Es el sexto mundial y hemos conseguido. Yo creo que hemos tenido éxitos suficientes en todos los mundiales, pero probablemente no es lo mismo el quedarte en las puertas que el conseguirlo.
Javier, muchísimas gracias. Enhorabuena, ¿eh?
A vosotros, un abrazo, gracias. If
you love me, let me hear you. Otro gran éxito del fin de semana ha sido el de la murciana de 21 años, Ana Carrasco, que logró proclamarse campeona del mundo de motociclismo en una de las categorías de Superbikes. Lo logró en Magny-Cours, en Francia, y por un solo punto de diferencia con respecto a su principal rival, Mika Pérez. Así estaba Ana Carrasco nada más acabar la prueba. Dejó además esta bonita dedicatoria.
Agradecer a todo el equipo de Kawasaki y a mi equipo, porque han trabajado mucho para que pueda llegar aquí, a mi familia, que bueno, siempre me han dado todo para durante todos estos años, a mis amigos, y bueno, quiero dedicarle el título a Luis Salom y a toda su familia, porque eran muy buenos amigos, y bueno, el día que lo perdimos me prometí a mí misma que mi primer título sería para él.
Queremos saber más de Ana Carrasco, recurrimos como siempre a Juanma Fernández, el director de Pole Position, el programa de motor que esta noche escucharéis aquí en Onda Madrid a partir de las 12 en punto de la noche con Ana Carrasco en directo. Además, Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
¿Quién es Ana Carrasco?
Pues Ana Carrasco, la murciana de 21 años, imaginar, lleva haciendo historia en el motociclismo, fue la primera mujer además en puntuar en Moto3 y ahora lo ha vuelto a conseguir, además siendo la primera mujer en conseguir un mundial de velocidad individual en campeonato FIM. Antes comentabas la amistad con Luis Salom, y es que el primo de Luis Salom pertenece al staff del equipo de Ana Carrasco, y para él iba esta dedicatoria, que recordemos ha sido muy complicado porque hasta a falta de cuatro curvas, pues Ana Carrasco no era campeona del mundo. Y en este caso fue un madrileño, Dani Valle, el que ganó en ese último adelantamiento a Mika Pérez, el que propició también la victoria de la propia Ana.
Aclaremos que en esta categoría se enfrentan chicos contra chicas, es decir, que aquí no hay categorías separadas como en otros deportes.
Efectivamente, aquí podríamos hacer la similitud quizá con el campeonato del Mundial de Motociclismo, ¿no?, que sería equivalente a Moto3. Es un campeonato en el cual pues esta categoría es bastante joven, ¿no?, hace dos años, y en las World Series de 300 pues al final pues compiten pilotos que a partir de 15 años pues comienzan a tener una experiencia, ¿no?, de con un mundial, y lo complicado que es no competir. Sobre todo hay que poner en valor el que sea entre chicos y chicas, que todos compiten por la victoria en igualdad de condiciones.
Primera vez en la historia que una española consigue un campeonato del mundo, ¿no?
Efectivamente, y primera mujer de la historia en campeonato FIM. Yo creo que es algo para recordar, una fecha para la historia. Esta noche además la tendremos también en el programa para hablar de todo ello, y es algo que va a servir y mucho de cara a esos pilotos que se están formando y que ven que sí, que es posible poder competir en una competición con chicos e incluso ganar un campeonato tan importante como este.
Pues esta noche te escuchamos a partir de las 12 en punto en Pole Position. Como siempre, escucharemos, será un placer, a Ana Carrasco, nuestra flamante campeona del mundo. Gracias, Juanma.
A vosotros, un placer, un abrazo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Seguimos con más éxitos en golf. Gran éxito para Europa, que volvió a ganarle la Ryder Cup a Estados Unidos por cuarta vez en las últimas cinco ediciones. Esta vez se disputó en París y Europa ganó por 17,5 a 10,5. Este era el momento en que los europeos levantaban el trofeo.
Ladies and gentlemen.
Y la algarabía y el júbilo entre los 12 golfistas europeos tuvieron un papel importante tanto Sergio García como John Rahm. Sergio es ya una institución y ha sumado nada menos que 25 puntos y medio a lo largo de su trayectoria en esta competición, más que ningún otro jugador. Y Rahm debutaba y lo hizo ganando un punto decisivo nada menos que a Tiger Woods. Para valorar cómo se merece este éxito nos escucha ya un ex golfista madrileño, Nacho Garrido, que disputó esta competición en 1997. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Impresionante el éxito de ayer y cómo le tenemos cogida la medida a los americanos en los últimos años, ¿eh?
Bueno, no sé si tanto cogida la medida, pero desde luego es muy bonito ver que una competición que hace años era propiedad casi exclusiva del equipo americano, ahora es una batalla muy bonita cada dos años, en la que realmente el factor campo tiene mucho que decir. De hecho, en Europa el equipo europeo creo que hace más de 20 años. Que
25
exactamente, bueno. Y en América, sin embargo, pues cuesta más, lo cual lo hace todavía más interesante porque esa preparación del campo, esa selección de las parejas, lo hace realmente una competición de equipo y es lo que creo que levanta toda esta expectación.
Vimos cómo John Rahm celebraba por todo lo alto en el hoyo 17 cuando le ganaba el partido a Tiger Woods, como no se celebra prácticamente ningún otro torneo de golf, por grande que sea. ¿Por qué es tan especial la Ryder para los que lo disputan, Nacho?
Bueno, aparte de que la Ryder sea especial, se juntaron, yo creo, todos los ingredientes. Estamos hablando de un jugador muy joven, que aunque lleva un par de años excepcionales, sigue siendo un chico joven que está empezando su carrera, que es emparejado con el, si no el mejor jugador de la historia, uno de los dos o tres mejores, y en un momento en el que Tiger acaba de ganar el Tour Championship, es el renacer de Tiger, en una situación en la que él, aunque había jugado bien, no había conseguido ningún punto para el equipo, se daba todo, y evidentemente esa emoción contenida se pudo ver en la cara de John cuando embocó el último pat, y bueno, creo que es un triunfo histórico para el golf europeo, pero también para John Rahm.
Decía John al final del partido que no quería ni mirarle a la cara de Tiger Woods porque no quería acobardarse por la púrpura que tiene Tiger Woods, ¿no? Ganador de tantos torneos importantes. ¿Tiene más espíritu de equipo Europa, tú que has estado ahí dentro? Porque fíjate que últimamente les hemos ganado 7 de las últimas 9 ediciones. ¿Lo sentimos más que ellos? ¿Hay más camaradería interna?
Puede ser. Es cierto que en el circuito europeo se puede vivir más esa camaradería, como tú la llamas, ese compañerismo. Y quizá el circuito americano es un circuito que desde hace unos años, te diría que está un escaloncito por encima del circuito europeo y en el que es todo bastante más individual. Y quizá a ellos les cuesta mucho más el unir esas parejas y el que se sientan como un equipo. Y por eso son tan peligrosos luego en los individuales. Aunque ayer se decantó del bando europeo, hubo un momento en el que la cosa no estaba tan clara porque los jugadores americanos, cuando juegan de manera individual, que es de la forma que lo hacen habitualmente, son muy fuertes, así lo demuestra el ranking mundial. Pero bueno, cimentamos casi siempre las victorias del equipo europeo en unas muy buenas jornadas por parejas y esta vez ha sido parecido, salíamos con una ventaja muy grande. Y bueno, afortunadamente fue suficiente y de nuevo nos pudimos alzar con el título.
Y luego además un detallazo de todo el equipo europeo con las dedicatorias para Celia Barquín, la golfista asesinada hace unos días en Estados Unidos, el gesto de Sergio mirando al cielo, los lazos amarillos porque el color amarillo era el color preferido de Celia, un gesto muy señorial de todo el equipo europeo, ¿eh?
Bueno, es un acontecimiento muy triste que nada lo puede reemplazar. Por supuesto que todo el mundo del golf llora su pérdida y la llorará mucho tiempo. Y claro, los gestos son muy bonitos, pero por desgracia estoy seguro que, bueno, para ella seguro y para su familia todo será poco porque son de esas cosas que nunca deberían ocurrir y por desgracia esta vez a la gran familia del golf nos ha tocado.
Desgraciadamente, es la única nota negra, fue un homenaje, pero evidentemente, como dice Nacho, el homenaje no devuelve la vida a la jovencísima Celia Barquín de tan solo 22 años. Nacho Garrido es golfista, nos ayuda a saber por qué es tan importante este torneo, la Ryder Cup, por qué se emocionan tantísimo los jugadores europeos cuando consiguen un triunfo como el de ayer. Nacho, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y cómo no, el Mundial de Baloncesto Femenino, lo de las chicas de la selección de básquet es algo extraordinario. Con el bronce logrado ayer frente a Bélgica en el Mundial de Tenerife, las nuestras llevan 6 campeonatos consecutivos en el podium de manera consecutiva. Tercera seguida en los Mundiales, bronce en 2010, plata en 2014, bronce en 2018. Nada más acabar el encuentro, tras derrotar a las belgas por 7 puntos, la reina Leticia les visitaba en el vestuario. Este fue el momento.
Bueno, se puede descansar, disfrutar de vosotras y del equipo. Y todos que formáis parte del equipo, porque al final es un triunfo de todos y de todas. Y enhorabuena y me encantáis y demás.
Es España entera. O sea.
1, 2, 3,
¡España!
Esta música de escape, el vals del obrero, es la que más se ha escuchado estos días en el vestuario español. Y una frase para guardar, nos hemos rearmado a base de ovarios. La pronunció minutos después de acabar el encuentro una de las jugadoras españolas, Ana Cruz, Carla Sánchez Blas.
Un equipo legendario, un equipo maravilloso que no se cansa de ganar. 6 preseas en los últimos 6 veranos, 12 medallas en este siglo XXI, que se dice pronto, 2 veces campeonas de Europa, subcampeonas olímpicas, que es como ser campeón olímpico de los mortales, porque Estados Unidos es otra película, como volví a demostrar ayer con la eterna Diana Taurasi, MVP de la Copa del Mundo, y como tú relatabas, en los últimos 3 mundiales, bronce, plata, bronce, para un equipo legendario, un equipo que sigue ganando y un equipo que está a punto de volver desde Tenerife. Va a llegar a las 6 menos 10 a la T4 de Barajas y a las 9 se van a juntar en un conocido restaurante de la capital de España para celebrar el triunfo con los integrantes de la Federación Española de Baloncesto. Marta Sargay, jugadora, Lucas Mondelo, seleccionador. Triunfo épico del equipo nacional español.
Creo que siempre intentas dar lo mejor posible y dar lo máximo y para nada
piensas que puedes llegar, pues yo llevo 7 años aquí. No, lo único, vienes aquí a darlo todo, a ayudar a tus compañeras y hacerlo lo mejor posible.
Fíjate, todo lo que nos ha pasado nos ha hecho crecer, yo creo que como equipo, porque si realmente nos hubiéramos dejado llevar, no estaríamos ahora celebrando una medalla de bronce, una medalla de bronce mundial, después de un oro europeo y una plata olímpica, ¿no? Entonces, este equipo es muy grande y esto nos va a hacer más fuertes. Y también que todo el mundo sea consciente de lo difícil que es hacer lo que están haciendo estas chicas.
Un caso especial, el de Laia Palau, debutó con España, ha vivido 11 en 2002 y ha vivido 11 de las 13 medallas en la historia de la selección española. Tiene 39 años, la temporada pasada jugó en Australia y esta próxima temporada va a jugar de nuevo en España.
Ha firmado por el Girona 2 temporadas, va a pasar de los 40. Es un caso parecido al de Pau Gasol, que no se retira, pero además porque ofrece rendimiento en cada campeonato. Es una mujer muy inquieta, le gusta viajar, quería retirarse ya en Australia para tener una experiencia vital. Se ha querido retirar de la selección en varias ocasiones, pero directamente no la dejan porque su juego es maravilloso. Y creo que Laia Palau, después de la retirada de Amaia Valdemoro y de Elisa Aguilar, es la referencia de este equipo que continúa ganando.
Realmente ha sido un campeonato muy duro y otra vez hoy una demostración de valor y de entrega enorme, porque el partido ha estado amarrado, yo creo que ellas estaban cansadas también, pero porque hemos salido muy, muy cañeras, muy agresivas y nos lo teníamos que llevar por lo civil o por lo criminal, hoy tocaba sí o sí.
Bueno, pues esta tarde, como tú comentabas, llegan a las 6:10 a Madrid y a las 9 una cena de confraternización para celebrar esta sexta medalla consecutiva.
Es una hora complicada, 6:10, aeropuerto de Barajas, siempre logística difícil, pero del Toro, si alguien no tiene nada que hacer o tiene un rato libre, de verdad que se pase por el aeropuerto, merecen un aplauso, una ovación y un reconocimiento de todo el pueblo de Madrid a un grupo sencillamente inolvidable.
1:31, seguimos en el partido de la una, vamos con los ecos del derbi del pasado sábado.
El partido de la una en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con los ecos del derbi, 1:33. Aquí está José María Bonilla, la habéis escuchado antes hablando de Alejandro Valverde, Nacho Colado, Carlos Rodríguez y Carlos Sánchez Blas, al que saludábamos para hablar de la selección española de baloncesto. Un derbi que acabó en el Atlético Bonilla,
sí,
con una nota pública del equipo rojiblanco quejándose por la utilización del VAR durante el partido del sábado.
Sí, un comunicado que emitía el club del Manzanares en el día de ayer va a solicitar una aclaración sobre los diferentes criterios de uso del VAR. Dice que creemos muy conveniente esta aclaración para facilitar el trabajo de los profesionales y evitar la confusión de los aficionados. Esta petición se va a dirigir al Comité Técnico de Árbitros, una petición que dice así: después de observar el diferente uso y consulta que se ha hecho del VAR en jugadas similares en varios partidos durante esta jornada, el Atlético de Madrid va a solicitar este lunes una aclaración al Comité Técnico de Árbitros sobre este tipo de situaciones. Se ha generado una gran confusión por los distintos criterios aplicados en acciones similares. Se revisando la imagen, el propio árbitro en el monitor que existe a pie de campo en unos casos y obviando esta consulta en otro, a pesar de la evidente polémica de la acción. Creemos muy conveniente esta aclaración para facilitar el trabajo de los profesionales y evitar la confusión de los aficionados. También hay que decir que el Atlético de Madrid, según informó ayer la cadena COPE, ha sido el único club que rechazó la charla sobre el VAR que daba Clos Gómez, y también se ha comentado que el Comité Técnico de Árbitros va a contestar al Atlético de Madrid. Eso sí, lo hará en privado.
Y que está también enfadado, mosqueado, porque Sergio Ramos no hubiera visto la cartulina roja en aquella acción sobre Correa, ya con el partido bastante avanzado. Ya lo dijimos hace mucho tiempo, el VAR iba a solucionar bastantes cosas, pero no iba a acabar con la polémica. Estoy convencido que el 90% de los aficionados del Atlético consideran penalti la mano de Casemiro, tanto que el 90% de los aficionados del Real Madrid consideran que la mano no fue penalti. ¿Para ti, Bonilla, fue penalti?
Sí.
¿Colado para ti?
Sí.
¿Carlitos?
En el campo nunca. Viendo repetida la acción 3 o 4 veces, se puede pitar.
¿Blas?
Para mí sí es penalti, pero nunca es una jugada de VAR. No es opinión, es información. Y me parece más claro un penalti que hay de Casemiro a Jiménez por un empujón dentro del área.
Sí, a mí también. Me parece ese muchísimo más claro.
Para mí la mano no es penalti, hay mano indiscutiblemente, pero creo que no es penalti. En cualquier caso, lo que quiero decir con esto es que no nos vamos a poner de acuerdo ni viendo las mismas imágenes.
Claro.
En el caso de esta jugada, además, está claro que el árbitro ve la mano, porque el propio Godín lo dijo al final del partido, ahora lo vamos a escuchar. Ve la mano, pero considera que la tiene en un modo natural, que no es invasiva, como se dice ahora, y que, por tanto, una vez que él la ha visto, no hay por qué pitar penalti. Él consulta al VAR, el VAR le dice, bueno, tampoco lo tenemos muy claro, si tú lo tienes claro, pues la situación está como está. No hay penalti. Luego hubo otras dos jugadas en otros dos partidos que han motivado la polémica. Una en Villarreal. A mí me parece que ese es un penalti bastante más claro porque el defensor saca la mano y además evita... Ya no es que evite un remate a puerta, es que saca la mano ostensiblemente.
Yo creo que la más parecida es la de Eibar.
La diferencia entre Eibar, las Sevilla. Dos, para mí, que es además uno de los elementos que se contempla en la última circular que tienen los árbitros, es la distancia que hay. En el caso de Coque y Casemiro hay apenas un metro, no creo que haya más.
Poco más.
En el caso de la de era no. Eibar, ¿dónde era Eibar? Sí,
sí, sí Eibar-Sevilla.
Eibar-Sevilla eran 4 metros aproximadamente, con lo cual se entiende que te puede dar tiempo a retirar la mano. Ese es el criterio que se está aplicando. Otra cosa es que siempre se aplique igual, porque estamos viendo en algunos otros partidos situaciones similares que no se toman determinaciones parecidas.
Yo para mí esto, perdona, es importante lo que explicas, no son 3 manos iguales. Es que parece que son 3 manos iguales. No son 3 manos iguales. El penalti de Kiko Olivas para mí es una jugada clara y manifiesta. Penalti, creo que el VAR acierta. Lo de José Ángel lo puedes discutir, pero no es igual que la de Casemiro. Por distancia, por colocación de la mano, no son iguales esas manos. Y luego olvidamos una cosa, que es que el VAR no es una máquina perfecta que aprietas un botón y acierta con todo. El VAR son personas, seres humanos, que tienen que decidir en un minuto. Seguramente más formados, menos formados, más preparados, más listos para aguantar la presión. Pero son seres humanos, más o menos. Digo, preparados en cada situación. El VAR no es una máquina perfecta y la jugada de Casemiro para mí es el ejemplo de jugada interpretable, tanto que si el árbitro hubiera pitado penalti, el VAR tampoco hubiera entrado.
No. Si el árbitro pita penalti,
igual hubiera sido
penalti.
No, si además esta temporada ha habido acciones que todos hemos entendido como más claras a la hora de verlas por televisión. Yo recuerdo el penalti, por ejemplo, que se pide en el Real Madrid-Leganés a Marco Asensio, que es un penalti, una jugada 1 contra 1, solo Asensio con el defensa y hay un empujón flagrante. Bueno, el árbitro entiende que no es suficiente como para pitar penalti y ni siquiera tampoco existe la posibilidad de revisión ni desde que la zona de monitores le pidan que lo vea o que lo revise. No sé, incluso hablaba yo ayer el otro día con Bonilla, el partido aquel de Leganés y la Real Sociedad, una mano de Zaldúa, que esa para mí ya es... Vamos, sí, flagrante no, flagrante.
Y tampoco, para mí es el penalti de la temporada que no se ha pitado.
Tampoco entiendo. Entonces, si partiendo de la base, ese tipo de jugadas que parecen mucho más claras no se entienden como lo suficientemente claras y son también interpretables, pues evidentemente la del otro día siempre va a quedar la interpretación del árbitro. Y luego entenderemos o podremos discutir si se equivoca o no. Que eso va a pasar y seguirá pasando. pero no es jugada de VAR.
Pero cuando... claro,
es que la situación, más que jugada o no de VAR, que sí, que evidentemente como estamos hablando de ello y hay que seguir insistiendo en eso, claro, el árbitro en Valladolid no ve la mano del defensor del Valladolid. Entonces el VAR dice, sí, es mano, penalti, perfecto. Pero claro, aquí ya como viene la interpretación, pues claro, ya con la interpretación me sobra el VAR. Sí, sí, porque la interpretación era lo mismo hace 5 años, que no había VAR.
Claro,
era la misma interpretación.
Igual. Es que eso es igual, y Godín lo explicó muy bien al final del partido.
A mí me sobra el VAR en este tipo de jugadas, porque claro, es la misma interpretación del colegiado
igual.
Había hace 5 años.
Esto es lo que dijo Godín al final del partido y su diálogo con el árbitro.
Es mano, en la mano le pega, es verdad. El árbitro me dice que él ve la mano, que del VAR le dicen que sí, pegan la mano, pero que interpretan que no es penalti, o sea que está, que, o sea, la mano existe, la mano le da, pero ellos interpretan que no es penalti.
Lo dijimos a principio de temporada, el VAR iba a aclarar las situaciones muy flagrantes, pero hay una zona gris que no se va a solucionar nunca, y este es un caso muy palmario, pero no va a ser el único, y puede pasar en otro partido mucho más decisivo, con la temporada mucho más avanzada y con puntos que decidan realmente algo muy importante, ¿eh? Sí, tengámoslo claro.
Lo que está claro con la declaración de Godín, quizás también se pueden interpretar un poco como de irónicas, ¿no? Es decir, bueno, ven que en mano... Arriba ven que es mano, pero interpretan que no es suficientemente la mano. Mano.
Yo veo literalidad.
Yo siempre veo cuando una mano, bien, ¿eh? Si tú dices una mano que está separada del cuerpo, vamos a ver si a 10 centímetros, 15 o 20, vamos a quitarlo, separada del cuerpo, que corta una jugada, porque si no el centro llegaría, no sé dónde acabaría, pero llegaba a un lado, ha cortado una jugada. Pues lógicamente es penalti, porque muchos defensas, cuando están dentro del área y sabe que puede haber penalti, se meten las dos manos atrás. Y defienden y chocan con el pecho.
Si no es una mano invasiva, no es penalti.
Pero claro. Es que, a ver, eso es que de invasivo, vamos a ver.
Yo hablo del reglamento, es que no opino, es información. No todas las manos despegadas son penalti, que para mí el de Casemiro lo es, por cierto. Pero hay que tenerlo claro, no todas las manos despegadas son penalti. Y yo creo que el VAR es una bendición. Ahora, que el Atlético de Madrid hace un comunicado hoy, pero no lo hará cuando le beneficie el VAR, seguro. Que el Madrid no lo hace hoy, pero lo hará si en un clásico es perjudicado contra el Barça.
Blas,
seguro.
Yo creo que Mendilibar, el Atlético de Madrid.
Que Mendilibar, Nacho, un entrenador de primera división, demuestra públicamente que no sabe ni cómo funciona el VAR.
Claro.
Joder, me parece mucho más criticable eso que un error del VAR o del colegiado.
No, yo ahí es.
¿Por qué? Porque hay intereses. Que el periodista de turno que siempre defiende a un equipo de turno lo va a defender siempre, aunque todos veamos negro cuando es blanco. Pues
igual.
Hay intereses. Evidentemente, no interesa el VAR porque el VAR, en cierto modo, cercena parte de la polémica. Y no estamos interesados en este negocio que no haya polémica.
En este caso va a seguir habiéndola, ¿eh? Y no va a ser la primera. De hecho, estamos viéndolo sistemáticamente en las últimas jornadas. Siempre hay decisiones que se discuten. El propio Stuani dijo ayer públicamente, desconfío del VAR. Porque el pasado jueves hubo un compañero que le dieron 7 puntos en un golpe y el VAR no entró. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo claro. Bueno, al margen del VAR, hay nombres propios importantes. Vitolo, por ejemplo, Bonilla.
Sí.
Vitolo no levanta cabeza. Vuelve a caer lesionado y ya hasta después del parón de selecciones como mínimo no vuelve.
Sí, porque acaba de... dar un comunicado el Atlético de Madrid, dice que Vitolo va a realizar un plan de entrenamiento específico al margen del grupo y por lo tanto no estará disponible para los 2 próximos partidos. Recordemos que Vitolo, desde que llega al Atlético de Madrid, el conjunto rojiblanco ha jugado 45 partidos y de ellos tan solo 25 ha disputado Vitolo, o sea, se ha perdido 20. Todo es por lesión.
Y esta temporada, no recuerdo, no tengo el dato aquí delante, pero ha jugado poquísimo.
Jugó los primeros minutos, o unos minutos, mejor dicho, en Valencia, y se lesiona ahí y ya no vuelve.
¿Y Bale? ¿Qué pasa con Gareth Bale? Se lesionó el pasado sábado en el derbi, se retiró, aductor derecho. Cuando vemos a Bale lesionado nos llevamos las manos a la cabeza porque tiene un historial largo. ¿Al final en qué se queda, Carlos?
Bueno, se queda en una sobrecarga, sin más. Afortunadamente le han hecho pruebas esta mañana, resonancia magnética, y ha revelado que no sufre lesión alguna, es una sobrecarga. De hecho, bueno, era relativamente tranquilizador el que el otro día... este problema le surge a Bale aproximadamente minuto 23, 24 de la primera parte y continúa el partido y consigue llegar al descanso. Si hubiera estado roto, hubiera sido absolutamente imposible, pero no se quiso forzar más, teniendo en cuenta la fragilidad del galés. Esta mañana, como digo, se ha descartado la lesión, así que es previsible que ya pueda trabajar miércoles, jueves con el equipo e incluso no se descarta que pueda jugar en Vitoria.
Y el Madrid está en Moscú desde ayer por la noche con bastantes bajas para afrontar el partido.
Sí, sin Bale evidentemente porque está tocado, sin Isco y sin Marcelo, y además Ramos se ha quedado también en Madrid porque era el único futbolista que había disputado todos los minutos en partidos oficiales de lo que llevamos de temporada, y ha entendido Lopetegui que debía darle un descanso. Así que se quedan esos cuatro fuera y mañana seguramente vamos a ver un equipo pues con 3-4 novedades y la posibilidad, por ejemplo, de que Keylor vuelva a la portería si al final opta Lopetegui por seguir confiando en la Liga de Campeones.
Acaba de publicar un mensaje Vitolo en las redes sociales, dice textualmente: hola, os quiero comentar que no me he vuelto a lesionar. Hola, os quiero comentar que no me he vuelto a lesionar. Simplemente tenía tantas ganas de jugar y de estar con el grupo, sabiendo que aún no estaba al 100%, que finalmente los doctores han decidido que lo mejor es parar una semana y no arriesgar a tener una lesión incluso más grave. Estaré a tope para después del parón con mucha ilusión y ganas. Seguimos con la recuperación. Aclara pues Vitolo lo de su lesión.
Sí, el comunicado del Atlético de Madrid también decía lo mismo, que los doctores han sido los que han frenado a Vitolo pues para que no se esforzara en demasiado y pudiera recaer.
Aclarado queda. Vamos con el Leganés y con el Getafe.
El partido de la una en Onda Madrid.
El Leganés vuelve a ser colista tras su derrota en Sevilla. Además de los empates de Huesca y Rayo, el Betis logró el triunfo gracias a un gol de Loren en el minuto 88. Un Betis que tuvo un 82% de posesión de balón, lo que le deja un 18 al Leganés, pero al que le costó crear ocasiones claras gracias al gran trabajo defensivo de los pepineros. Nacho.
Así es, defensa, 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 al más puro estilo NBA. El Leganés saltó al campo con una clara misión: aguantar las acometidas del equipo local, un equipo del de Quique Setién, que maneja muy bien el esférico, y salir a la contra. Lo pudo hacer el Leganés en un par de ocasiones en la primera parte, sobre todo con el marroquí en Nesiri, pero tenía el punto de mira desviado. Bien es cierto que uno estaba en fuera de juego y que en otro, a puerta vacío, se hubiera marcado, a lo mejor se lo hubieran anulado por falta previa del ZAR, pero es que esas ocasiones hay que meterlas. El partido se llegó al descanso con ese 0-0 gracias al Pichu Cuellar, por una gran parada, una de las paradas de la temporada en el minuto 44, cuando ya, con todo a su favor, un cabezazo de Joaquín, pues lo sacó a contrapié, sacó el brazo izquierdo. La verdad es que una gran parada. La segunda parte todo igual, defendiendo el Leganés, y cuando ya se esperaba que iba a sacar ese puntito, llegó ese gol, un magnífico gol de Loren, una gran jugada, un pase maravilloso de Lo Celso a Tello, que centra a Loren y a falta de dos minutos marcaba. Y se vino abajo el planteamiento del Leganés.
Queríamos plantear el partido pues cerrados atrás, que no nos hicieran mucho daño. Sabíamos que ellos iban a tener la posesión, pero no nos preocupaba, y queríamos pues poder cogerles en algún error suyo, porque arriesgan mucho en la salida de balón. Bueno, hemos generado una ocasión. La verdad es que igual nos ha costado llegar más a portería contraria, generar peligro de lo que pensábamos o teníamos trabajado. Y bueno, una pena que al final pues una jugada que nos la tenemos que quedar, que ya lo hemos hablado, perdemos y nos agarran descolocados, que es lo que no queríamos.
Unai Agustinza en los micrófonos de Movistar, nada más acabar el partido, hablando de la derrota de su equipo, el Leganés, que descansaba hoy, ¿no?
Sí, jornada de descanso, mañana vuelta a los entrenamientos a partir de las 10 para preparar ese partido ya del sábado, el derbi ante el Rayo Vallecano.
Y el Getafe, juega esta noche, la séptima jornada de liga, finaliza esta noche con el encuentro que enfrentará en Balaídos a Celta y Getafe, dos equipos que pueden presumir de tener delanteras de lujo. El Celta saldrá al campo con Aspas y Maxi Gómez, y el Getafe con Ángel y Jorge Molina. El partido lo vais a poder escuchar esta noche aquí en la sintonía de Onda Madrid íntegramente a través del 106.0 de la frecuencia modulada en la voz de Javier Rodríguez dentro del partido de la Onda. Por cierto, Aspas, que es una de las grandes referencias del equipo celtiña, sin embargo, tiene el gafe contra el Getafe. Nunca ha conseguido marcar contra el equipo azulón. Llegan los dos bien situados en la tabla. El Getafe viene de arrancar un puntito fuera de casa frente al Alavés. Este es Bordalas antes del encuentro. Van a intentar ganar el encuentro, lógicamente.
Con la esperanza y la confianza de intentar hacer un buen partido contra un equipo Celta Vigo, que siempre es un equipo importante, ¿no? Y un equipo que tiene muchos argumentos a nivel ofensivo, tiene jugadores de un altísimo nivel. Partido interesante, yo creo.
Javier Rodríguez os lo contará esta noche. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Pues sí, la verdad es que hoy el Getafe cierra la jornada número 7. Ya de hecho descansa el equipo en Vigo, donde bueno, pues todavía tiene ese momento de comida, de charla, para salir sobre las 7 de la tarde rumbo a Balaídos. Un partido en el que, como decíamos al inicio, el Celta llega con esa racha de 3 partidos sin ganar, el Getafe también con la necesidad de conseguir una victoria a domicilio, y sin duda, bueno, pues un momento importante en el que además Bordalás recupera a Robert Ibáñez, pero sigue sin poder contar con Sergi Guardiola, ¿no?
Baja importante la delantera, aunque la verdad que de delanteros va sobrado el equipo azulón. Esta noche te escuchamos, Javier, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con la segunda división. Días de vino y rosas para el Alcorcón, que derrotó al Oviedo este fin de semana 2-0 con dos goles extraordinarios. Elena Castro, buenas tardes.
Buenas tardes. El primero de ellos llegó en el minuto 25. Albert Dorca adelantaba a los locales con un golazo, como tú dices, en la Porto, a la escuadra imparable para el guardameta obetense. En la segunda parte, los visitantes intentaron remontar, pero primero el guardameta alfarero Dani Jiménez y luego el larguero evitaron el gol. El que sí subió al marcador fue el de Juan Muñoz. Una falta al borde del área, otro golazo. Con la expulsión del 79 centrocampista Nono por doble amarilla, el Oviedo gozó también de una ocasión que no subió al marcador por fuera de juego. Dorca, el autor del primer gol de los de Cristóbal Parrado, analizaba así en los micrófonos de Madrid el partido.
Creo que, a ver, hemos hecho muy buenos partidos en casa. Hoy para mí también ha sido un partido muy serio, que no siempre vamos a tener 10 o 12 ocasiones como otros días, que realmente el día de por Cádiz estuvimos nosotros muy, muy bien y hoy creo que también hemos tenido uno contra uno contra el portero, el gol, hemos tenido varias ocasiones y eso es la segunda división. Lo raro es pues la superioridad que hemos tenido estos últimos partidos. Al final hemos hecho un trabajo muy serio, defensivamente hemos estado muy bien y al final te llevas el partido, que es lo que queríamos.
El Alcorcón es cuarto con 14 puntos.
Y el Rayo Majadahonda perdió en el campo del líder en la Rosaleda frente al Málaga 1-0, pero mereció mejor suerte, Elena.
Hasta el punto de que el Málaga acabó pidiendo la hora. Los majadeos perdieron por la mínima con un testarazo de Jack Harper. En la segunda mitad los visitantes se encontraron con un gran Munir que paraba todo intento de empate. Antonio Iriondo, técnico del conjunto madrileño, se mostraba contento por el trabajo de su equipo pese a la derrota.
Estoy contento con la actitud de los jugadores, hemos jugado lo que sabemos, nos ha faltado el gol. Nos ha pasado factura los 10 primeros minutos, que han hecho dos ocasiones muy claras, una de ellas gol. A partir de ahí el balón ha sido nuestro y hemos dispuesto ocasiones, pero no las hemos hecho y la ley del fútbol es esa, el que no marca gol no gana, ¿no? Pero estoy muy satisfecho con el trabajo de los chicos porque llevamos dos partidos que no estábamos bien, no parecíamos nosotros y hoy nos hemos empezado a parecer.
El Rayo Majadahonda se mantiene fuera de los puestos de descenso con 6 puntos.
El Rayo Majadahonda que recibe al Sporting de Gijón en la próxima jornada. Vamos con el territorio Madrid al tanto en segunda división. Ve el que aguanta el tipo arriba, es el Castilla, Laura Cabrera.
Sí, que sigue invicto en el Di Stéfano, que de momento es el mejor de los madrileños. Segundo, a 2 puntos solo de la Ponferradina, que es el líder de este grupo primero. Y gracias a la victoria el pasado sábado 3-1 ante el Navalcarnero. El Fuenlabrada, sin embargo, después de su empate a 0 en la visita al Bouza, se cae desde los 4 primeros de esas posiciones de promoción de ascenso a segunda y ahora mismo se queda en la quinta posición a 11 puntos. Un empate a 0 que, sin embargo, su entrenador Mere valoraba de forma positiva al tratarse de un gran equipo en un campo complicado y otra vez más con la portería a 0.
La complicación también en ese tramo final por la expulsión de Randy y tener que jugar los últimos minutos con 10, pues bueno, en ese sentido puede quedar por positivo el punto y seguir trabajando para que la semana que viene seamos capaces de ganar en casa. La actitud ha sido buena, quizás futbolísticamente habría que habernos pedido más, sobre todo en la segunda parte, pero bueno, me voy a quedar con eso porque sinceramente en cuanto a actitud y trabajo no hay nada que recriminarle a los jugadores, más bien lo contrario.
Positivo también el punto que conseguía el Inter de Madrid en un campo complicado como el del filial de Las Palmas. Continúa invicto el conjunto de Marcos Jiménez en empate a 1 en 6 partidos, todavía no conoce la derrota y está con 10 puntos a 2 puntos del playoff. El San Sebastián de los Reyes, otra de las grandes noticias del fin de semana, conseguía su primera victoria en Mata Piñonera ganando 2-0 al Burgos con doblete de Sergio Castel, que es el pichichi de la categoría y que lleva ya 6 goles. Manolo Cano, entrenador sansero.
Hemos trabajado, hemos corrido mucho porque el rival nos ha exigido recorrer muchos kilómetros, ha circulado muy bien el balón, nos ha puesto en muchas dificultades. Al final eso nos ha transformado en demasiadas ocasiones de gol, afortunadamente, pero sí que el rival nos ha exigido bastante a nivel defensivo y bueno, pero yo creo que el equipo ha estado serio, el equipo ha estado muy concienciado de que hoy era nuestro día, de que hoy teníamos que conseguir esa primera victoria en casa, que teníamos que hacerlo a partir de la puerta cero, como tú bien has dicho, y estamos muy contentos, muy satisfechos por ello.
El Atlético de Madrid B empataba a 0 en casa ante otro filial, el Valladolid B. Óscar Fernández hacía el siguiente análisis del encuentro.
Pues hay que valorarlo como un punto. Han tenido dos ocasiones muy claras, pero me quedo con los últimos 25 minutos del equipo, que ha querido, que ha intentado, que ha tenido varias ocasiones claras para hacer el gol. Y esa es la línea que hay que seguir. Hay que dar la lectura de la portería cero y la semana que viene pues intentar hacer bueno este punto.
Y lo peor, además de la derrota del Navalcarnero en ese derbi ante el Castilla, también perdía el Unión Adarve, en este caso en Salamanca, ante el Guijuelo por 2-1. García puso el gol del honor en el minuto 92 de partido.
Eso en segunda división B. En tercera división, como ¿cómo están las cosas?
En tercera división sigue con paso firme el Alcobendas Sport, líder de la categoría. Ganaba el Alcalá y la sorpresa la dio el Parla, que perdía en casa ante el San Agustín de Guadalis. El Parla que se cae de los puestos de playoff. Si siguen también en esas posiciones, Las Rozas con su victoria ante el Vicálvaro, el San Fernando que empataba ante el Alcorcón B y el Tribal Valderas que se mete cuarto después de ganar al Tres Cantos.
Y en fútbol femenino está calentito, acaba de sortearse la segunda ronda de la Liga de Campeones y el Atlético ha tenido una suerte negra de nuevo.
Bueno, pues sí, no queríamos al Wolfsburgo, pues como se dice, no querías caldo, pues toma, dos tazas. 15-2 fue la eliminatoria el año pasado, recordamos el global en aquella ocasión, pero yo creo que el Atlético distinto de Madrid va a ser muy diferente, es un equipo bastante más trabajado y que sabe ya de qué va esto. Y lo bueno también es que, ojo, va a tener la vuelta en casa. El partido de ida va a ser en Alemania el 17 o el 18 de octubre, la vuelta el 31 o el 1 de noviembre en el Cerro del Espino. El Barcelona también conoce ya a su rival de octavos, va a ser el Glasgow City.
Y en la Liga, nuevo triunfo del equipo rojiblanco.
Sí, nuevo triunfo y ya van 4. No falla el conjunto de Sánchez Vera con 12 puntos ya, 4 de 4 en esta ocasión también ante un rival complicado como es el Granadilla de Tenerife y además con dos goles psicológicos. El primero fue de Ludmila al filo del descanso y el segundo de la capitana Amanda nada más comenzar la segunda parte. Tanto José Luis Sánchez Vera, el técnico, como la capitana Amanda hacían este análisis de la victoria.
Sí, ha costado mucho, pero bueno, lo sabíamos. Sabíamos que Granadilla era un equipo muy organizadito, un equipo que trabaja muy, muy bien los partidos. Y bueno, estábamos muy cansadas. Yo creo que lo importante hoy era sacar el partido adelante y muy contentos con las chicas.
El primer gol en el 43, yo creo que a ellas les ha hecho mucho daño, a nosotras nos ha dado mucha vida y eso ha podido enfocar bien el partido. Sí que es verdad que luego también hemos salido muy bien y hemos tenido también el gol temprano en la segunda parte y eso nos ha hecho que luego ellas abrieran un poco más. A seguir trabajando, 3 puntos más, ahora viene parón de selecciones, así que a seguir mejorando, a seguir cargando pilas para lo que viene, que va a ser duro.
Así que no habrá liga el próximo fin de semana por esa concentración con la selección para preparar el Mundial de Francia. Por lo que se refiere a los otros dos equipos madrileños, volvió a caer el Madrid, segunda derrota consecutiva en su visita al Betis 3-1 y empate importante del Rayo en casa 1-1 ante el Athletic Club de Bilbao.
Gracias, Laura. Ha comenzado la Liga de Baloncesto, sí.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Ganó el Real Madrid, ganó el Montaquit Fuenlabrada, perdió Movistar Estudiantes. Sergio Llull, uno de los nombres propios del fin de semana. Blas.
Sí, supera a Alberto Herreros como el hombre con más triples en la historia del Real Madrid, 662 y los que le quedan al jugador ídolo del madridismo con el 23 en la casaca blanca. Buen partido de Llull, que apareció en un momento delicado para el Madrid. Real Madrid 88, Tenerife 73, 13 puntos de Randolph, 17 rebotes de Gustavo Ayón, gran función de Gaby Deck, que debutó en la Liga CB, y lesión gravísima de Tomás Hielo en una jugada desafortunada. Jugador del Tenerife, se ha roto el tendón rotuliano de su rodilla derecha. Tavares, en el micrófono de Onda Madrid, se quejó del trato arbitral, fue eliminado por 5 personales.
Hay veces que como que me tiene muy limitado, que no puedo tocar a nadie y bueno, esas son cosas que pasan. Tengo que aprender de eso, intentar ser más listo y enseñar mis manos siempre para que no me piten falta, pero eso intento siempre, pero no sé qué hacer. Intentaré jugar el máximo nivel siempre que puedo y no voy a frenar por una falta. Siempre me penalizo porque siempre intento jugar con la máxima intensidad posible y muchas veces me hacen pasar la factura e intento ser listo en eso, pero tampoco bajar la intensidad.
Guipúzcoa 60, Fuenlabrada 76, con muchas bajas, sin Nogueira, sin Eyenga, sin Mar García. Buena actuación de Alex Yorca, va a ser su temporada, estoy seguro. 13 puntos, 7 rebotes para el alero catalán del cuadro de Agustí Julbe. Y derrota del Estudiante, 77-79 frente al Manresa, la montaña rusa de los últimos años de Estudiantes. Cesta de Renfro, el americano, a falta de un segundo y medio para el final del partido. 18 puntos, 6 rebotes, 27 de valoración del americano Nick Cannermel. Le preguntó Onda Madrid a Berrocal por el batacazo de la Champions y por la derrota en la primera jornada.
No encuentro un batacazo terrible de la Champions, porque al final Champions la juegas y te clasificas el año anterior. Esto es un premio de tener la oportunidad de hacer 3 eliminatorias, de las cuales es muy difícil en pocos días jugar muchos partidos, ¿vale? Si en un primer partido ya tenemos que estar negativos, pues yo voy a estar positivo toda la temporada, pase lo que pase. Y lo único que pido es que la gente, como he dicho siempre, nuestro equipo es este. Este es el equipo el mejor que tenemos y hay que creer en él siempre. Entonces, a partir de aquí, cualquier idea negativa o catastrofista la encuentro fuera del lugar.
Y atención a este sonido, se suspendió el Breogán Juventud en la vuelta del equipo lucense al ACB por problemas técnicos con el reloj y con el marcador. Desolado su presidente, Jesús Lázaro.
Fundido. Estoy jodido. Porque no, ya, pero yo sé el trabajo que ha habido aquí. Todo lo que ha hecho el club, en los esfuerzos y la ilusión de la gente. Y es una putada muy fuerte. Es una putada muy fuerte.
Suerte para el Breogán, uno de los históricos de la Liga CB. El jueves, segunda jornada, Fuenlabrada Unicaja. Viernes, segunda jornada, Valencia-Real Madrid. Se aplaza el Murcia a Estudiantes porque el equipo pimentonero tiene que afrontar la previa de la Champions. Y ojo a lo que viene el fin de semana en la tercera jornada. Estudiantes-Fuenlabrada con el Mormo Nogueira y Real Madrid-Unicaja.
El baloncesto que aglutina jornadas esta semana, calendario por tanto muy cargado. Nosotros nos vamos, recordad, os esperamos a las 8:30 de la tarde en el 106.0 de la FM. Ahí podréis seguir íntegramente la transmisión del partido entre el Celta y el Getafe. Esta noche a las 12 en punto, pole position con Juanma Fernández, con toda la actualidad del motor, entre otros con Ana Carrasco, la flamante campeona del mundo. Nosotros nos vamos, os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, la de los servicios informativos, la de las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.